En Radio Martí son las 2 de la tarde. A continuación las noticias. 3 personas pierden la vida en un derrumbe en La Habana Vieja. Ibe Pacheco tiene los detalles.
3 niñas menores de edad murieron este lunes 27 de enero al derrumbarse un balcón en el barrio de Jesús María en La Habana Vieja. Radio Martí recogió testimonios de algunos vecinos. Fernando Soler vive a 2 cuadras del lugar de los hechos.
Aquí en San María, a 2 cuadras aquí de la casa. No andas a ella, está en el momento, el lugar, equivocado. Una desgracia, 3 niñas murieron. 3 niñas.
Según Soler, sí existían señales que avisaban del peligro de pasar próximo al deteriorado inmueble.
Sí, había señales que avisaban, pero ¿sabes cómo son los muchachos?
Según dio a conocer el canal Habana en su cuenta de Facebook, las menores María Carla Fuentes, de 12 años, Lisnavi Valdés Rodríguez, de 12 años, y Rocío García Nápoles, de 11 años, pasaban por debajo del balcón cuando este se desprendió, trayendo como consecuencia la muerte de las 3 adolescentes. Yoelki Hernández es también vecino del lugar.
Del lado allá de ese edificio ahí, hay una escuela, 1.20, 1.30 metros después del edificio. Entonces las muchachitas iban pasando por abajo de los balcones, ahí para la escuela, y ahí donde se cayó el balcón y le cayó arriba a las 3 muchachitas. Por ahora de la tarde ya también iban para la escuela nuevamente.
Hernández aseguró a Radio Martí que el inmueble no tenía señalización que alertara a los transeúntes del peligro.
Aquí la van a andar los locos, ellos no pueden señalar nada, ellos no amarran una soga, no ponen que hay un edificio en derrumbe.
Por su parte, el portal digital Cibercuba informó que el edificio estaba siendo demolido. Al respecto, Hernández explicó a Radio Martí.
Lo están derrumbando atrás y adelante, pero eran personas particulares para tratar de hacer otra vivienda. No era ninguna brigada del Estado.
También en noviembre de 2019, una madre y su hija de 13 años perdieron la vida en un derrumbe en el municipio Playa, La Habana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y más de 30.000 personas han sido desplazadas por fuertes aguaceros en el sureste de Brasil, que han dejado 54 muertos y 18 desaparecidos. Las tormentas de días recientes causaron inundaciones y aludes, sumergiendo barrios enteros y deslizando casas cuesta abajo en los estados de Minas Gerais, Espíritu Santo y Río de Janeiro. Las lluvias amainaron ayer lunes, pero se espera que se reanuden esta semana en algunas áreas. Y el líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, calificó de positivos los contactos que Canadá mantiene con Cuba para resolver la crisis en su país. José Luis Ramos nos informa.
Juan Guaidó, durante la reunión que sostuvo con el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, François-Philippe Champagné, dijo que agradecía las conversaciones que este país sostiene con Cuba para intentar desbloquear la crisis venezolana, trabajar hacia una transición en su país.
Creemos que las gestiones que ha tenido Canadá con los diferentes países, incluido Cuba, son muy positivas para ponernos del lado de la solución, para aproximar rápida una transición en Venezuela, entendiendo la participación que han tenido en los últimos años, pero sobre todo el determinado compromiso de avanzar.
Nuestra intención es que todos sean parte de la solución, afirmó Guaidó, presidente encargado de Venezuela.
Obviously we will be engaging with Cuba.
Obviamente nos comprometemos con Cuba. El presidente y yo hemos tenido una discusión sobre los esfuerzos adicionales que vamos a realizar, no solo Canadá como parte del Grupo de Lima. Me gustaría felicitar al presidente por su liderazgo y coraje, obviamente, pidiéndole también a Canadá que continúe sus esfuerzos para nuestro objetivo, que sigue siendo la restauración de la democracia y los derechos humanos en Venezuela a través de elecciones que sean libres, justas, bajo observación internacional, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá. El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, se reunió también con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el gobierno de Estados Unidos organiza hoy un vuelo para evacuar al personal diplomático y a otros ciudadanos estadounidenses de la ciudad de Wuhan, epicentro del coronavirus que ha dejado a decenas de personas muertas. El Departamento de Estado dijo que un solo vuelo saldrá desde la ciudad china a San Francisco el miércoles y se dará prioridad a las personas con más riesgos. El coronavirus que se ha propagado en China ha causado 106 muertos y el número de personas contagiadas asciende a más de 4.500, informó la Comisión de Salud del país asiático. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí para Cuba. Por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. De lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este martes 28 de enero les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo nacional, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Extensivo el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. También para nuestro técnico en la tarde de hoy, Efraín García, y la producción general, como siempre, en las manos de Patricia Martínez. La agenda, como siempre, interesante y cargada con todo lo que nos dice la prensa oficial. En breve tendremos el contacto con Yolanda Carmenate, que fue arrestada en el día de hoy ahí en la ciudad de Las Tunas. Más adelante, malas noticias. Se desploma el turismo, las cifras anuales del año 2019 ya son oficiales. Y las exportaciones de China a Cuba, a pesar de la alianza ideológica, caen un 30% en el último año, el nivel más bajo durante la última década. Y sumado a esto, tendremos dos expertos hablándonos del mismo, y en la segunda parte del espacio, la repercusión de la aguda crisis del combustible en varias provincias del país y el desabastecimiento. En el panorama informativo nacional, tragedia en La Habana Vieja, mueren tres niñas por un derrumbe. Las niñas llamadas María Carla Fuentes, Lisbani Valdés Rodríguez, de 12 años, y Rocío García Nápoles, de 11 años, perdieron la vida en la tarde del lunes en La Habana Vieja al desprenderse el balcón de un edificio en el barrio de Jesús María, reportaron medios de prensa independiente y publicaciones oficiales de la isla. Sumado a esto, pues coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba siguen siendo arrestados y sus sedes continúan bajo vigilancia policial. Cuba y la República de Panamá revisan políticas migratorias y detienen la víspera a Guillermo Fariña y Joel Bravo durante protesta pública realizada en Santa Clara. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo hasta ahora. Por cierto, en esta jornada, el 167 aniversario del más grande de todos los cubanos, el apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, nacido un 28 de enero de 1853, y de quien hablamos en el espacio ayer con el destacado abogado Alberto Méndez Castelló y también con el promotor de la corriente martiana. Y por cierto, después hubo una respuesta en el día de hoy en la oficialista Radio Rebelde, tratando de insistir la sostenibilidad de que José Martí sí era socialista. Nos gustaría que nos mostraran las publicaciones históricas de Martí donde muestran su intención y su proclive simpatizante del socialismo. Esto es lo que tenemos todo en el panorama informativo nacional. Nos vamos ya a Puerto Paz, a la ciudad de Las Tunas, en la capital de la provincia. El contacto allí con la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate, madre del opositor, también miembro de Lumpaco, Cristian Pérez Carmenate, en delicado estado de salud y prostrado ahí en una cama. Buenas tardes, Yolanda.
Buenas tardes.
Bueno, usted fue arrestada hoy. Cuéntenos todos los detalles. ¿A qué hora ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Cuáles son los pormenores?
Sí, alrededor de las 10 de la mañana vino un oficial de la seguridad que se hace llamar por el árabe y me condujo hasta la tercera. Allí fui interrogada y amenazada con ir a prisión si continuaba diciendo que ellos inocularon al hijo mío. Por decir la verdad, me están amenazando y con pretensiones de llevarme a la cárcel.
¿Bajo qué tipo de un supuesto cargo se iría usted a la cárcel por propagación de noticias falsas? ¿Le dijeron algo?
No, me dijeron simplemente que no podía seguir diciendo de que mi hijo, decir la verdad, de que mi hijo fue inculpado por ello.
Bueno, pero aquí hay una pregunta, Yolanda. Sería una buena oportunidad cuando usted estuvo presa hoy justamente para haberle dicho a los oficiales que usted está necesitada de un certificado médico de su hijo para recibir ayuda del exterior. Y sería bueno que las autoridades le dijeran ¿Qué fue lo que pasó con Cristian Pérez Caminante, que el 12 de agosto del 2019 estaba sano y salvo, fue víctima de una golpiza policial y desde allí ha venido todo esto, que ha terminado con un cáncer en las extremidades inferiores? ¿No le hizo usted esta pregunta a los oficiales?
Sí, yo sí se lo dije, que es evidente de que mi hijo ha sido inoculado, porque si él estaba, él salió de la casa el 12 de agosto en su plena facultad de física y psíquica, ¿cómo es posible que ahora mi hijo esté en una cama en pena de muerte, sufriendo ahí una agonía de un cáncer, cuando él no tuvo ni la menor síntoma de un cáncer?
Bueno, yo me imagino, Yolanda, que la gran preocupación del oficialismo es que indudablemente y triste y malamente, en este sentido, la salud de Cristian se deteriora. Y de no, ojalá que se mejore, pero de ocurrir lo peor, la responsabilidad va a recaer sobre las autoridades cubanas.
Seguro, ya ellos están tratando de evadir la responsabilidad y que uno coja miedo y no lo siga acusando de una verdad, porque es una realidad que sale a la luz del día.
Ahora, Yolanda, ¿en qué terminó todo esto? ¿A qué hora fue liberada y en qué terminó el arresto?
Bueno, estuve allí, me hicieron un exhaustivo interrogatorio y amenazada. Eso duró alrededor de 2 horas, porque alrededor de las 12 o 12:30 ya yo estaba de vuelta en la casa.
Está claro el plan, Yolanda, está claro el plan. Ellos lo que no quieren es que usted hable más con nosotros.
Exactamente, así mismo, porque ellos se ponen a escuchar todo lo que uno dice y hace, y está oyendo lo que yo estoy diciendo, y entonces a ellos no les conviene que yo siga hablando sobre este tema.
Ahora, Yolanda, finalmente, independientemente de lo que ha ocurrido hoy, usted también sigue siendo bloqueada, y hay que decirlo así, por la policía política. Usted no ha recibido ni analgésicos para su hijo en los hospitales.
Nada, y ellos lo que están esperando es que el muchacho se muera, porque parece que ellos están comprometidos con la salud de mi hijo, y lo que están esperando es que se muera, porque si no le dejan llegar recursos ni monetarios ni de medicamentos, es para que se muera, porque ellos tampoco se lo dan.
Ahora, Yolanda, entonces, ¿de qué manera están ellos bloqueando que usted reciba asistencia? ¿Hay vigilancia sobre su casa?
Sí, hay vigilancia por parte de la policía política, que a veces se dejan ver como diciendo, aquí estoy, y si no, a través de vecinos y de trabajadores de la panadería y de la bodega que tengo enfrente.
Lamentable situación. De esta manera, usted, por la ayuda que puede recibir de otros miembros del UMPACO, otros miembros de la sociedad civil, no llegan.
De la manera en que estoy bloqueada, es muy difícil que dejen llegar a alguien aquí a mi casa y si es a través del Estado, tampoco me van a dejar llegar a nada. Entonces, lo que mi hijo sigue en evidente peligro de muerte, porque si no tiene recursos, no tiene con qué alimentarse, es para que se muera.
Gracias, Yolanda. Sí, adelante más, Yolanda. Dígame.
Esto es muy preocupante y le sigo pidiendo al exilio cubano-americano y a los senadores que traten de ayudarme con la visa humanitaria antes que sea tarde.
Gracias, Yolanda. Yolanda Carmenate, madre de Cristian Pérez Carmenate, en delicado de salud, sufriendo un cáncer de procedencia sospechosa ahí en las extremidades inferiores. Esta madre cubana, preocupada por su hijo, fue arrestada e intimidada durante esta jornada por la policía política para que no siga denunciando la complicidad de las autoridades políticas en toda esta situación que está ocurriendo con Cristian Pérez Carmenate. Las gracias, Yolanda, y estaremos en vigilia informativa con lo que está ocurriendo con usted allá en Las Tunas. Desde allí nos vamos lejos, vamos a cruzar el Atlántico. El contacto en Valencia, España, a esta hora de la noche, dándole la bienvenida, como siempre, al destacado académico, el profesor universitario, el economista Elías Amor Bravo. Profesor, buenas noches y buenas tardes para la audiencia que lo escucha en Cuba.
Saludos, buenas tardes.
Profesor, dos noticias de muy mala interés. Vamos a ir por paso, sí, porque son dos noticias de peso. Vamos a empezar por la primera. Se desploma, sí, nuevamente, como usted adelantó, malos resultados para el turismo cubano al finalizar el 2019. Ya usted ha tenido acceso a las cifras oficiales publicadas por la Oficina Nacional de Estadística, sí, de Cuba. Cuéntenos, profesor.
Bueno, ya tenemos los datos correspondientes al año 2019, se han retrasado un poco, pero al final los tenemos. Hace unos días comentábamos en tu programa, Tomás, que con datos a finales de noviembre el turismo en Cuba había caído de alrededor de un 8%. Bueno, pues con datos ya de cierre del año, el turismo en Cuba ha caído más. Se ha acercado al 10%, en concreto un 9,3%, lo cual significa que que se ha producido un descenso de unos 436.352 turistas menos en el 18, menos que en el 18, es decir, casi medio millón de turistas menos. Esto lo que representa, por tanto, es un auténtico desastre, un resultado muy malo para el sector turístico cubano, y las razones que lo explican no son la política de Trump, porque precisamente el mercado o el país del que más turistas vienen hacia Cuba es Estados Unidos, sumando la comunidad cubana en la diáspora, más los viajeros procedentes de Estados Unidos. Bueno, pues se produce solamente un descenso similar a la media. Descensos importantes ha habido en países como Reino Unido, en países como Italia, como Francia, como España, en donde ha habido caídas espectaculares, por encima de un 15%, llegando hasta un 26%, como en el caso del Reino Unido.
Y Canadá, Elías, y Canadá, sí, que es el principal, claro, emisor de turismo de Cuba, eso, se mantuvo estable.
Eso es lo que iba a decir, apenas ha crecido nada, un 0,9%, lo cual indica que los canadienses tampoco están interesados en volver a Cuba. Hemos dicho muchas veces en tu programa, Tomás, que uno de los problemas fundamentales del turismo de Cuba es que tiene una tasa de repetición muy baja. El turista va un año y no vuelve más. Eso implica que hay que ir creciendo constantemente los mercados, porque no hay una repetición por parte del viajero o del turista, vaya usted a saber los motivos. Pero eso es un fenómeno que no existe en otras potencias turísticas mundiales como es España, en donde año tras año millones de ingleses, franceses, alemanes repiten y vuelven a Benidorm y vuelven a la Costa del Sol y vuelven a Ibiza de un año en otro, como si eso fuera, bueno, pues una obligación, entre comillas, de placer, ¿verdad?, que es en definitiva el turismo. En Cuba esto no se da. Las autoridades, con Manuel Marrero, que fue el ministro de Turismo al frente, deberían de tratar de entender el motivo y, desde luego, no culpar ni al presidente Trump ni a Estados Unidos de los malos resultados del turismo, que son únicamente responsabilidad del gobierno cubano.
Bueno, esa no es la única mala noticia, no. Y lamentablemente, profesor, no nos gustaría hablar de estos términos y ser alarmista con el pueblo de Cuba, pero un socio comercial importantísimo para el gobierno de Cuba y además aliado ideológico, la República Popular de China. Las exportaciones de China a Cuba han caído un 30% en el 2019, la cifra más baja de los últimos 10 años. ¿Por qué, Elías?
Bueno, un país cualquiera exporta cuando encuentra demanda en los mercados mundiales para lo que produce. En el caso concreto de la economía cubana, lo que estamos viendo es que lo que produce Cuba no interesa a los países, y bueno, los chinos lo que han hecho ha sido simplemente actuar en consecuencia. Hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, que los chinos tienen relaciones comerciales como otros países del mundo. El comercio de China sigue otras pautas, ¿verdad? Por ejemplo, todos los países de África que tienen yacimientos minerales de coltán, que es un mineral muy valioso para la industria electrónica china, de la fabricación de las baterías electrónicas que se ponen en la mayor parte de los dispositivos, utilizan ese metal, ese mineral. Bueno, pues los chinos lo que hacen es que a esos países les prefinancian la explotación de la minería durante décadas. Y con ese dinero esos países se están desarrollando. África es una de las zonas del planeta que tiene crecimientos económicos más grandes, provocados precisamente por este modelo que tienen los chinos. En el caso de Cuba, el problema es que Cuba, ¿qué va a prefinanciar? China no tiene nada que comprarle a Cuba. ¿Qué minerales les va a comprar? ¿Unos cuantas piedras de níquel? azúcar tampoco se produce. En definitiva, este es el drama realmente.
Y no hay dinero, y no tiene dinero, no tiene liquidez el gobierno cubano para pagar las exportaciones a China. Esa es la historia.
Sí, y que China no está dispuesta a comprar un producto que no le interesa. Entonces el gobierno cubano, lógicamente, esos productos no los puede colocar en los mercados mundiales. Y este es el gran problema que estamos denunciando siempre en tu programa, la falta de competitividad que tiene la economía cubana y la escasa atención que el gobierno hace a esta actividad. Se limitan a decir, tenemos que exportar más, tenemos que sustituir las importaciones. Muy bien, de acuerdo, son lineamientos muy interesantes, pero hágalo usted en la práctica, cree empresas privadas competitivas, quítele al Estado el control de las actividades económicas, que el Estado es burocracia, no es en competitividad, no es satisfacer las necesidades de los consumidores. Y este es el problema que tiene la economía cubana, que no tiene una base económica para ofertar al exterior, y los pocos recursos que tiene, pues los tiene prácticamente hipotecados.
Profesor, entonces concluyendo con estas dos malas noticias que hemos recibido en el día del natalicio de nuestro apóstol José Martí de la Independencia, estos son parámetros que reflejan la crisis económica que ya en este iniciado 2020 está enfrentando el castrismo.
Sí, porque tanto uno como otro, Tomás, son recursos que se obtienen del exterior, divisas, con las que luego el gobierno cubano tiene que comprar los productos en el extranjero, es decir, tiene que realizar las importaciones. Y si no tiene divisas para pagar, pues no puede comprar lo que necesita y tiene que estar dependiendo de ayudas o de donaciones o de cancelaciones de deudas, que son cosas que yo creo que se les está acabando el crédito a nivel mundial, con lo cual la situación de Cuba, como hemos dicho y como venimos diciendo desde hace tiempo, está verdaderamente en una situación verdaderamente grave, y yo creo que o esto cambia o nos vamos a encontrar con efectos realmente imprevisibles.
Gracias, en Valencia, España, destacado académico, el profesor Elías Amor Bravo. Y vamos a continuar pues con nuestra agenda cargada. Intentamos ya establecer el contacto con un especialista en la capital cubana, pero mientras que esto llega, si no tenemos el acceso, vamos a poner un homenaje a este espacio, a esta efeméride, la más importante que tienen los cubanos y los 11 millones de cubanos, el natalicio, el 167 aniversario, este 28 de enero, de José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba. Vamos a ver cómo lo vio y cómo lo ve Moisés Leonardo Rodríguez, quien habla de la influencia y la manipulación castrista del pensamiento político de José Martí en los últimos 61 años. Nos vamos a Cabañas Mariel, en la provincia de Artemisa, el contacto con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes a los que hacen y a los que escuchan el programa.
Bueno, 167 aniversario del hombre más grande que han dado los cubanos, el hombre que nos enseñó a pensar, José Martí, manipulado ampliamente por el castrismo, la corriente martiana, con un historial del pensamiento martiano en el contexto de la disidencia y de la realidad cubana. Moisés, ¿cuán responsable es el castrismo de buscar por 68 años sustentación manipulando el pensamiento y la obra del apóstol de la independencia de Cuba?
Bueno, aquí debemos destacar en primer lugar que grandes hombres de la historia de Cuba, grandes pensadores que sobrevivieron a él, conocieron profundamente la obra de José Martí, y muchos hicieron reconocimiento de las posturas que Martí tuvo. Por ejemplo, cuando se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, el profesor universitario Guy Pérez, que era jefe de la comisión que elaboró esta declaración por Cuba, pues en su discurso unos momentos antes de ser aprobada señaló cómo ese noble espíritu, refiriéndose a Martí, hubiera estado de acuerdo con todos aquellos puntos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tenemos otro gran hombre, Jorge Bach, que hizo una biografía maravillosa de José Martí, y así muchos. Llegamos entonces al momento en que la generación del centenario, aquellos jóvenes diversos en pertenencias y en ideas, que es muy importante destacar esto, pues llega la figura de este señor Fidel Castro en medio de aquellos jóvenes y hace lo que ya conocemos, el ataque a los cuarteles y al hospital. Y entonces hay una manipulación desde ese momento, porque se trata de presentar al impresentable Fidel Castro como el núcleo, quien nucleó aquella generación del centenario. Eso es falso. Martín nunca hubiera sido capaz de una acción de este tipo. Martín incluso organiza una guerra, pero porque era una guerra necesaria, ante la intransigencia española no quedó alternativa, pero lo aclaró bien, que no era una guerra contra el español, que era una guerra para sencillamente alcanzar la libertad. Y increíblemente organizó la guerra con un sentido humanista y llorando y sufriendo por el sacrificio de vida que iba a conllevar aquello. Pero este señor nunca sufrió, nunca se lamentó de aquello que hizo y de lo cual no participó porque su máquina misteriosamente se extravió. Y vemos cómo ya en el año 61, cuando está encaramado en el poder, cuando muchos martianos realmente se le reviraron, como el comandante Huermatos y tantos otros, pues entonces él puede declarar este socialista, y aquí nadie, no hay que hablar, no hay que detallar mucho de la sovietización de Cuba que hizo este señor. Y vemos cómo ya cuando se llega al desmerengamiento, como dijo él mismo, de la Unión Soviética, es que entonces empieza, porque no había en qué fundarse, no habían ideas, es que empieza a retomarse a un Martí. Pero a un Martí, como ya tú has dicho, tergiversado, un Martí utilizado. No tienen una pizca de martianos quienes practican un control totalitario. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo puede pretenderse compatibilizar las ideas de Lenin con el ideario martiano, como se proclama la Constitución? Claro, el papel aguanta lo que se ponga, pero en la práctica, en la vida real, hay una incompatibilidad total entre la doctrina social martiana y las ideas izquierdistas, las ideas que respalden regímenes totalitarios, que aplasten el hecho, que ignoren el hecho de que el hombre sea el centro de todo proyecto social. Martí lo dice. Yo quiero que la ley primera de la República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Coloca al hombre en el diseño de nación, no de ideología, ni esta ni aquella. Se habla de un Martí socialista. No, señores, no lo fue. Martí fue un ecléctico. Martí fue un hombre que consideraba que debía aplicarse en cada momento, en cada tiempo, en cada lugar, lo que fuera pragmáticamente conveniente, ajustado a los principios y a la moral que él siempre proclamó y vivió.
Así, era Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana en este 167 aniversario del natalicio del apóstol de la independencia de Cuba. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este martes 28 de enero, aquí en Radio Martí. Vamos a una pausa informativa, vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. Enseguida regresamos con nuevos invitados en esta tarde.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, comenzando este fin de semana, el sábado y el domingo a las 9:30 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.
Radio Martín. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Comenzando este fin de semana, el sábado y el domingo a las 11 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, 34 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda contigo? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa? Será Radio Martí, ¿no?
Milo, pero tú estás detrás del palo.
Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 34 años contigo.
Radio Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este martes, el 28 de enero. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez al frente de la producción del espacio. Nos vamos de regreso a la capital cubana. El contacto a esta hora de la tarde con el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias. Buenas tardes, licenciado.
Tomás, ¿qué tal?
Bueno, malas noticias, muy malas noticias. Lamentablemente, no quisiera ser el vehículo portador de estas informaciones. En este 167 natalicio del apóstol de la independencia de Cuba, han fluido dos noticias oficiales que son alarmantes para la realidad nacional económica. Las exportaciones de China, Ángel, a Cuba han caído un 30% en el recién concluido 2019, según las informaciones facilitadas por la Oficina de Aduanas de la República de China. Esta cifra del decrecimiento de las exportaciones chinas a Cuba son los niveles más bajos de la última década, a pesar de la alianza geopolítica de ambos países. Y la otra mala noticia, el turismo se cayó, según dice la ONEI. Llegaron a Cuba 436.352 turistas menos que en el 2018, casi un 10%. ¿Qué significan estas dos noticias para la economía cubana, Ángel?
Bueno, lo que se avecina es prácticamente lo que hemos venido hablando, el tema de la crisis. ¿Pero por qué se avecina esto y dónde están las pruebas ya evidentes? Bueno, la economía china ofrecía créditos a Cuba, es decir, créditos a productos que eran de difícil salida. Vamos a suponer que quizás un tractor a los chinos le costaba venderlo en el mercado latinoamericano demasiado, y entonces subsidiaban. ¿Y cómo lo subsidiaban? Bueno, le ofrecían créditos blandos al gobierno cubano para que comprara estos productos a las empresas chinas, pero eran créditos sobre la base de deudas que Cuba tenía. Es decir, Cuba plantea, bueno, no tengo forma de pagarlo, y bueno, los chinos te dicen, bueno, los intereses sobre esa deuda me lo vas a pagar de esta manera, es decir, comprándome determinados productos en tal sector. A partir de esto, bueno, y Cuba tampoco cumple esos plazos que están renegociando la deuda, y entonces, bueno, ¿qué dice el gobierno? Bueno, vamos a disminuirle la cantidad, las cuotas que le estamos dando para que participe en la economía cubana en el mercado chino.
Ángel, esto, Ángel, lo que manera. Se trata de esto es que no hay liquidez, no hay plata en el gobierno cubano.
Exactamente, ya no hay dinero, no hay de dónde sacar, y bueno, sencillamente ya no hay forma para entrar al mercado chino. Y por otro lado, lo del turismo, que ya veníamos diciendo, es decir, Cuba da cifras de visitantes, no de turistas. Y ahora mismo ya lo estamos comprobando. Si estamos mirando de que las cifras han disminuido. ¿Y por qué han disminuido? Bueno, sencillamente Cuba con Obama planteaba siempre subir los precios de la oferta turística cubana, y eso desfavoreció al turista europeo. Cuando Obama sale del poder y entra Donald Trump con las nuevas medidas, bueno, cae el turismo norteamericano, se había perdido el turismo europeo, que ya no se ha podido recuperar, y entonces, bueno, ya el mercado cubano pierde totalmente su oferta turística en Europa. Y esto es la consecuencia, es decir, una economía totalmente devastada, carente de recursos, y si vamos al interior de las provincias vemos que hay una escasez total de productos.
Esto es, Ángel, estos dos parámetros que se han caído, de lo que no habla los ministros cubanos tiene que ver con la falta de combustible que hay en el interior del país, con las colas que hay para la gasolina, para el gas licuado, para el pan, para eso. ¿Esto, una cosa tiene relación de la otra?
Claro, Cuba deja de tener dinero para importar productos. ¿Cuál es el primer producto? Es decir, que Cuba necesita, necesita combustible. Y entonces Cuba paraliza el combustible y a partir de ahí se paraliza el consumo de todo tipo de productos. Y todos los productos, claro, son importados. Y los alimentos, Cuba importa casi el 90% de los alimentos que consume. Entonces, bueno, la tasa es altísima y no hay manera entonces de recuperar el movimiento económico que veníamos mostrando quizás 3 años atrás.
Ángel, finalmente entonces, el presagio este 2020 va a ser duro.
Sí, va a ser muy duro y como bien dice, a mí me encanta esa frase que dice el ministro de Economía, dice, bueno, iremos a condiciones cada vez más normales, pero no a la misma normalidad que teníamos anteriormente. Quiere decir que iremos siempre hacia atrás, si nunca iremos hacia adelante en esas condiciones o nos iremos adaptando a esa anormalidad de las circunstancias económicas cubanas.
Gracias en la capital cubana al destacado doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pite. De La Habana nos vamos a ir en breve a la ciudad de Camagüey. Ante estas noticias sobre la situación económica a lo largo y ancho del país, vamos a dedicar lo que queda del espacio a ir a 4 provincias cubanas. Vamos a hablar con alguien en Camagüey, posteriormente vamos a ir a la Isla de la Juventud, iremos al centro del país de Santa Clara y después al oriente, para ver en el interior del país ya hoy 28 de enero cuál es la repercusión que está teniendo esta situación económica en el país, a pesar de que en La Habana, reiteramos, continúa con bastante regularidad el abasto de combustible. Hay situaciones con la gasolina en el interior del país y es importante pues tener en perspectiva todo este tema y es lo que queremos hacer. Sin ser alarmistas, lo repetimos, queremos una visión real de lo que están pasando los cubanos a lo largo y ancho de la isla. Desde Camagüey tenemos incluso el reportaje de que hay falta de arroz en las últimas horas, que se incrementa el desabastecimiento y hay incluso hasta apagones. Vamos a establecer ya ahí el contacto en la ciudad de Camagüey con la delegada de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, la FLAMUR, Lady Tavares. Lady, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, malas noticias. Nos llegan informes que en Camagüey hay problemas con el arroz. No hay arroz, hay apagones, hay falta de gasolina. Denos un reportaje, lo más pragmático que usted pueda, de la situación económica que está ocurriendo en el territorio agramontino. Ya hoy día el natalicio en Martí, martes 28 de enero.
Bueno, pues te puedo decir que no hay nada de hacer. Las colas que hay en este momento por unos cartuchitos de detergente que tienen apenas, yo creo que no llega a un cuarto de libra, esos son matazones como si hubiera venido el pollo, que de hecho tampoco hay pollo. No hay huevo, no hay arroz, no hay frijoles, no hay gas licuado, no hay gasolina. Lo único que te podemos decir es que estamos vivos. Tenemos oxígeno, lo demás no tenemos nada.
Ahora, ladies, para más penurias, nos hablabas en la preparación del espacio que esporádicamente, pero se están personando ya apagones en la ciudad de Los Tinajones.
Sí, ya hay zonas aquí que se han pasado la noche, otras cerca de aquí se han pasado el día entero, se lo quitaron a las 6 de la mañana y se lo pusieron a las 6 de la tarde. Y otros lugares que está por las noches se va.
Lady,
ya empezaron los apagones.
Empezaron los apagones, pero ¿la empresa eléctrica ha dicho algo al respecto?
No, para nada. Ellos no dan una explicación de nada. Ni siquiera que es avería. Yo lo que pienso que averían de haber cambiado los jefes. Porque esto no tiene marcha atrás. Esto cada instante se está poniendo peor todo. Más escasez, más pobreza, más miedo.
Como no, gracias, Lady. Lady Tavares, delegada de la FLAMUR en el territorio agramontino. Y vamos a intentar en breve continuar el desarrollo de esta situación del desabastecimiento, específicamente con Dayani Salazar Pérez, la secretaria ejecutiva del Partido Autónomo Pinero, allá en el territorio ultramar, donde hemos recibido fotos, enormes colas para el abasto de el pan y los principales abastecimientos de la canasta básica en Isla de la Juventud, donde esperamos ya en breve tener la comunicación para conocer qué está pasando allí al respecto con este tema. Nos dijo ella en la preparación del espacio que el desabastecimiento del combustible aún no era una realidad en el territorio pinero, pero sí hay enormes colas para el pan y enormes colas para lograr el acceso a los principales productos de la canasta básica en el territorio pinero. Ya tenemos el contacto allí en Isla de la Juventud con la secretaria ejecutiva del Partido Autónomo Pinero, Dayanis Salazar Pérez. Dayanis, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, amigo. ¿Cómo
bueno,
están?
Un placer. Hemos visto fotos de las enormes colas en Isla de la Juventud para adquirir el pan normado, el tema de la canasta básica. Hay una situación, sin querer ser alarmista, en el país nuevamente con los abastecimientos. ¿Cuál es el escenario en Isla de la Juventud, que es un territorio ultramar bastante separado de la Isla Grande? Cuéntenos.
Bueno, realmente hemos visto que las colas para comprar lo que son llamadas las balitas de gas son bastante extensas, como bueno, le pudimos ver en algunas fotos que tomé, que realmente las tomé porque no fue algo que yo veía muy común. Y ya vi que eran bastante extensas, que las personas están desde el día anterior, desde las 6 de la tarde, haciendo colas en los parques, esperando al día siguiente para poder alcanzar a comprar el gas.
Ahora, y sumado al gas, en cuanto a la temática de los alimentos, háblanos, porque hemos visto colas para el pan, cola para otras cosas. Cuéntanos.
Bueno, acá tengo al vicepresidente de nuestra organización, que quiere hablarle un poco sobre este tema. Él se llama Oscar Boisé Potrille.
Bueno, mira, con respecto a todo el asunto de abastecimiento, de desabastecimiento que tenemos acá en el territorio, como mismo Dayane le estaba diciendo, por lo menos acá en la capital de la isla existe ese problema con el gas licuado. Ahora, en las zonas rurales, es decir, los poblados más distantes de la Reforma, de Nueva Gerona, como es la de Majagua, Santa Fe, La Reforma, Media Cítrico, Vaquero, el problema es más difícil por motivo de la transportación, ya que a esto se le suma también el problema de la escasez de petróleo. Y ya todos estos lugares, en todos estos poblados, la mayoría, más de la mitad de la población está optando por lo que es la coacción con carbón. Ahora, el problema de la alimentación también. Hay problema con el abastecimiento de huevos, de cárnicos. En muchos de los mercados hay falta de arroz. Las colas son bastante extensas. De hecho, se están haciendo colas desde días anteriores para adquirir todos estos productos. Y muchos de los lugares donde se vendían en divisa están siendo cerrados por el problema del desabastecimiento.
Cotillé, y una última pregunta en cuanto a la gasolina, porque nos hablan de la gasolina, que hay problemas con la gasolina en otras partes del país. ¿En la isla cómo está el acceso a la gasolina específicamente?
No, realmente con respecto a la gasolina no existe ese problema como existe en el resto de la nación. Hasta el momento todavía hay bastante estabilidad en este sentido.
Cómo no, gracias Cotillé por el reporte de los delegados del Partido Autónomo Pinero ahí en el territorio ultramar. Vamos a informar, mientras buscamos nuestro próximo invitado, noticias de última hora. Según informa la agencia Prensa Asociada, un sismo de magnitud 7,3 estremeció el sur de Cuba y el nordeste de Jamaica este martes, ha informado el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos. El temblor tuvo su epicentro a 117 kilómetros, 73 millas al noroeste de Lucea, en Jamaica. Hasta el momento no se han reportado daños o personas lesionadas. Reiteramos, informa la agencia Prensa Asociada. El Centro de los Estados Unidos para Sismología ha emitido una alerta de tsunami para Jamaica, Cuba e Islas Caimán. La alerta de tsunami para estas tres naciones está reportando la agencia inglesa Reuters. Esta es la información que está reportando el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos de lo ocurrido en las últimas tardes ahí en el territorio al sur de Cuba. Esta es toda la información. Vamos a continuar con nuestra lista de invitados. Ahora vamos a tratar de establecer el contacto en Santa Clara, Cuba, con el cuentapropista Joel Espinosa Medrano para tener información desde el territorio central del país sobre la situación económica que continúa acechando a los cubanos, sobre todo en el interior del país. El contacto a esta hora de la tarde, 2:45 de la tarde con el destacado periodista independiente y también cuentapropista, operador de cafetería en el territorio central del país, Joel Espinosa Medrano. Joel, muchas gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás.
Bueno, más malas noticias, se cayó un 10% el turismo en cuanto a la cifra del 2018, han disminuido las exportaciones de China, muchos productos que se venden en Cuba son de procedencia china por impagos del gobierno cubano. Nos gustaría saber, sin ser alarmistas, en La Habana la situación es distinta y usted mejor que yo conoce por qué razón es el epicentro político del país, pero a lo largo y ancho de las provincias del país se habla a estas horas de este 28 de enero de desabastecimiento en cuanto a la gasolina, el tema del gas licuado y algunos productos importantes de la canasta básica. ¿Qué nos puede usted decir de cómo andan todas estas situaciones ahí en Santa Clara?
Sí, podemos expresar que por acá por Santa Clara continúan los problemas graves con el gas licuado. Se ha suspendido la venta, lo que se vendía de forma liberada a las personas. Y solo los que tienen, como decimos acá, en bajo voltaje son los que le venden el gas licuado. Es decir, que solo se cocinan sus alimentos. El único combustible que poseen en su vivienda es el, por la cuota normal, es el gas licuado. Tenemos faltantes, por ejemplo, del huevo. El huevo está siendo muy escaso acá en la ciudad de Santa Clara. Hay personas que confirman que el centro de acopio de huevo en Santa Clara está lleno. Lo que no hay cartón, envase para poner los huevos. Eso me lo dijeron fuentes cercanas ahí a la empresa avícola, que hay huevos, lo que no hay envases, sí, los llamados cartones, donde se ponen los huevos para distribuirlos. Se está distribuyendo a duras penas la canasta básica. Tenemos que decir que hay una ausencia de detergente, que no se encuentra con facilidad detergente. La carne de cerdo, que es la que mayormente tenemos acceso, también está bastante escasa. Se encuentra los fines de semana cuando abastecen pequeñas proporciones por diferentes mercados, y la crisis del transporte aún sigue latiendo ahí fuertemente con la escasez de combustible, que afecta mayormente al sector de trabajadores.
Joel,
que mueven más de la mitad del... ¿Sí, me escucha?
Sí, te perdí brevemente. Hablabas que la crisis, hay crisis con la gasolina también.
Sí, hay crisis con el combustible, que afecta directamente a los trabajadores por cuenta propia, es decir, los transportistas privados, que por ende el mayor afectado es la población, el simple trabajador que necesita moverse, y ante la incapacidad estatal de un transporte público aceptable, digamos, para no decir de buena calidad, aceptable, que no existe, el trabajador por cuenta propia es el que más bien estaba supliendo esta necesidad de transporte. Pero
y es gasolina, es gasolina, yo es lo que
gasolina,
está faltando.
Sí, la gasolina, pero aquí internamente dentro de la capital provincial, aquí en Santa Clara, el transporte público, el urbano, la mayoría de los vehículos que realizan esta transportación son de gasolina, las llamadas motonetas, que son de motores de procedencia la Unión Soviética, vimos agua, meseta, diferentes motores adaptados a medios de transporte masivo, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que más afecta a la población acá y a los trabajadores con cuenta propia.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, por el reporte ahí en la ciudad de Santa Clara. Y nos vamos a ir en breve a Holguín a ver en el territorio oriental cómo está. Estamos a la expectativa de ver si también podemos establecer el contacto con alguien allí, pues, en el sur de Cuba, específicamente en Bayamo, Santiago de Cuba, si en lo que nos queda de tiempo, para ver si alguien sintió en esta, sobre todo la zona sur de Cuba, ante este terremoto de una magnitud de 7,3 potencia, ¿no? En la zona sur de Cuba. Primero vamos a establecer el contacto con Holguín y después vamos a ver si antes de finalizar pudiéramos hablar con alguien en la zona oriental del país, sobre todo en la parte sur de Cuba, Manzanillo, Granma, Santiago de Cuba, para tener alguna información al respecto sobre esta información que acaba de fluir en las agencias de prensa, en un sismo, el sismo de magnitud 7,3 estremeció el sur de Cuba y el nordeste de Jamaica, ha informado el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El contacto lo tenemos ya en Holguín. En Holguín tenemos el contacto y con Ramón Zamora. Ramón, muy buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está usted?
Oiga, buenas tardes, Tomás, usted y todos los que nos escuchan por Radio Martí.
Bueno, usted está en el norte de Cuba, pero ha habido una mala noticia. Aparentemente está reportando la agencia de prensa asociada un sismo de magnitud 7,3. Estremeció la zona sur de Cuba y entre Cuba y el nordeste de Jamaica. Vamos a ver si establecemos contacto con alguien en el sur de Cuba, pero usted no ha escuchado nada ahí todavía por la agencia de prensa.
No, hasta donde se entiende, Santiago es la parte más afectada, sí.
Sí, Santiago de Cuba, y me imagino que era más. Volviendo al tema, habíamos dicho incluso ya que el centro de Estados Unidos ha emitido también una alerta de tsunami para Jamaica, Cuba y las Islas Caimán luego del sismo de 7,3 que ha estremecido la zona sur de Cuba y Jamaica. Volviendo al tema que nos ocupaba, doctor, ¿cómo anda el tema de la gasolina y el desabastecimiento en la capital holguinera?
Bueno, totalmente crítico. Las personas que están yendo en busca de cómo poner algo a la mesa en estos momentos, solo están encontrando en aislados puntos un poquito de arroz, que esto lo están sacando a 4 pesos, pero este arroz es de una pésima calidad, que bueno, solo sirve para la elaboración del arroz con leche, porque esto se hace como una mezcla, un pegote, pero bueno, es el que hay. Y según cuentan, bueno, sacan un arroz que lo están trayendo de Uruguay, según dicen ellos, y este sí tiene un mejor calidad, pero para encontrarlo es un poco complejo eso, porque solo están sacando de poquito en poquito el arroz, y la población no tiene. La otra es el azúcar, que bueno, como somos productores del azúcar, pero sin embargo, tampoco hay esa capacidad de azúcar para que la gente pueda comprarla con la solvencia que se podría hacer. Y lo otro es que el llamado plato fuerte, ¿no? De como le llaman, bueno, pues esto solamente lo que hay es salchicha y algún que otro embutido pestilente que de momento sacan también, pero lo más común que hay es la salchicha. Y en algunos lugares, pero en divisa, están sacando pollo, pero las colas también son bastante extensas, al punto que la mayoría de las personas no alcanzan aún cuando se está dispensando solo una ración de este pollo, o sea, un pollo para un paquete de pollo para por persona. En el caso del, esto es en cuanto al abastecimiento de comida, que no hay. En cuanto a la gasolina, el domingo 26, que fue cuando, fueron provistas las gasolineras del Servicentro La Curva, la de Ciudad Jardín y las Baleares, donde las colas de autos y motos sobrepasaban todo alcance visual, y ya estas colas se comenzaban desde el día anterior, pero las personas que hasta ayer estuvieron haciendo la cola, allá a las 9 de la noche se acabó la gasolina y bueno, ya las personas andan por ahí porque bueno, no fueron todos los que pudieron alcanzar, sino algunas personas que lograron alcanzar este suministro, que bastante corto fue, porque fueron muchas la cantidad de personas que quedaron sin proveerse de gasolina. La inmensa mayoría anda con poquitos de gasolina, que otros le están como que se comparten, ¿no?, la gasolina para poder circular. La situación es crítica acá en Holguín, ya sea de alimentos, ya sea de combustible, ya sea de gasolina, petróleo o gas licuado. La cosa es que la situación, el cerco cada día se cierra más para el cubano de a pie, y creo que la dificultad que está atravesando actualmente la provincia, creo que no puede seguir escondiendo la bola más el gobierno y demostrar, o sea, reconocer que realmente estamos en una crisis total que ya pasa de lo coyuntural, como decía Díaz-Canel, y es un trastorno ya bastante crítico para el cubano, que ya pasa la hambruna, lo que está viviendo el pueblo holguinero.
Gracias, Roberto Zamora, específicamente en Holguín. Y dándole seguimiento a esta información que ha publicado el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos, un sismo de 7,3 grados estremeció el sur de Cuba y el nordeste de Jamaica. Tenemos el contacto ahora con el periodista Roberto Cardona en el sur de Cuba, específicamente en la provincia de Granma, en la ciudad de Bayamo. Roberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todos los radioescuchas.
Bueno, quisiéramos saber si han tenido usted algún tipo de información. Esta información está fluyendo ahora de las agencias de prensa asociada y también la agencia inglesa Reuters. El servicio de Estados Unidos ha emitido una alerta de tsunami para Jamaica, Cuba e Islas Caimán. La línea por donde pues el servicio meteorológico ha trazado este impacto en el mar se ubica al sur de Cuba. ¿Qué nos puede contar? ¿Han tenido algún efecto? ¿Han sentido usted algo? ¿Han tenido alguna información?
Sí, mira, aquí en Bayamo, que está alrededor de 127 kilómetros de Cabo Cruz, que es la zona donde más cercana al epicentro, se sintió con una intensidad moderada pero bastante fuerte.
según el anuncio que hace los medios de difusión, la intensidad en Cabo Cruz se sintió 6,9 grados en escala Richter, y bueno, fue bastante duradero en el sentido de que por lo general estos temblores se sienten fracciones de segundo, y yo calcularía, a como lo sentí yo, que duraría alrededor de un minuto.
Ahora, ¿dónde se encuentra específicamente Cabo Cruz?
Cabo Cruz está ubicado justo en donde hace la punta, en la provincia de Granma, donde mismo hace la punta del mapa. O sea que es
diría usted, la parte más oriental de la provincia de Granma.
Para la parte sur.
¿Y ha habido algún reporte de la Defensa Civil de daños o algo así?
No, todavía no se han dado reportes, o al menos no he llegado a escuchar ningún tipo de reporte. Sí, lo que dieron fue precisamente la intensidad que se había sentido en la estación meteorológica.
¿Esta información a qué hora la dieron?
Bueno, el temblor comenzó a sentirse a las 2:11. A las 2:11, y alrededor de 10 minutos después ya emitieron un primer comunicado.
Perfecto. ¿Y ustedes sobre Bayamo, en estructural al hueso, tienen algún reporte de daños?
No, en Bayamo no pienso que hayan habido daños grandes. Todavía no tengo claro, pero bueno, no he sentido reporte de daños, no he escuchado todavía.
¿Cómo no, Roberto? Un placer. Gracias, Roberto Serrano. Nos vamos a Santiago de Cuba, el contacto allí con la periodista Yadira Serrano en el territorio oriental, específicamente en Songo La Maya. Yadira, buenas tardes. ¿Yadira?
Sí,
un placer, no te escuchábamos. El contacto con la periodista Yadira Serrano, allí en el territorio de la provincia de Santiago. Yadira, buenas tardes. Informa la Agencia Norteamericana de Prensa Asociada, un sismo de magnitud 7,3 estremeció el sur de Cuba y el nordeste de Jamaica este martes a razón de las 2:10 de la tarde, informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Su epicentro, 117 kilómetros al nordeste de Licea, Jamaica. Hasta el momento no se han reportado daños personales. Por cierto, la agencia Reuters ha informado también que el centro de los Estados Unidos, el Centro Geológico Norteamericano, ha emitido una alerta de tsunami para Jamaica, Cuba, es Islas Caimán. ¿Estás ahí en la provincia de Santiago de Cuba, al sur de Cuba? ¿Sintieron algo ustedes?
Sí, sentimos aquí y fue bastante largo el temblor. Ahora, no sabíamos que era tan de magnitud 7.3 porque se sintió leve, ¿no? Para esa magnitud, pero ya entonces nos enteramos que no había sido el epicentro aquí en Cuba. Ahora estamos aquí aterrados por la alerta de tsunami.
¿Cómo no, Yadira? ¿Y qué sintieron ustedes y cuándo fue esto? ¿Algo más después de las 2 de la tarde, verdad?
Sí, algo más después de las 2 de la tarde. Yo misma estaba en la cama y sentí que se movió, pero se mantuvo el movimiento un buen ratico. Entonces llamé a la amiga mía en Santiago de Cuba y me dijo que por allá también se sintió en Santa Clara, en La Habana, se sintió en varias partes de Cuba.
¿Cómo no? ¿Y tienes la Defensa Civil ha emitido algún comunicado allí en Songo?
Hasta ahora no. Aquí no nunca comunican sobre el sismo en el momento que pasa, siempre lo comunican más tarde. Por esto siempre la gente lo que pasa es que lo siente y lo comenta en la calle, pero no es que ningún medio informativo da el anuncio y ahora que hay alerta de tsunami tampoco se han inmutado.
¿A qué distancia está usted en Songo ahí de la costa?
¿De Songo? No, aquí en Songo La Maya no estamos cerca de la costa, en Santiago sí la gente está un poquito más próximo.
¿Pero ahí lo sintieron ustedes?
Aquí lo sentimos, sí.
Como no, gracias Yadira Serrano, periodista santiaguera, dando reporte. Así vamos a concluir nuestro espacio. Por supuesto que vamos a decirle a toda la audiencia a lo largo y ancho del territorio que vamos a continuar el reporte especial de todo lo que está pasando. Vamos a seguir aquí en sintonía con esta noticia de última hora, el reporte de un sismo de magnitud 7,3 que ha estremecido el sur de Cuba y el nordeste de Jamaica este martes, luego después de las 2 de la tarde. Concluimos hoy en Cuba al día aquí en nuestro espacio, pero vamos a seguir.